Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
Gabón Gustioy, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Flores para Ariana, que así se titula esta novela, habla de lo imposible, de ser mujer libre en un país bajo el dominio talibán, ahora que la historia se repite. Hoy hablamos con Antonio Pampliega de aquellos 10 meses de oscuridad de esta novela y de la importancia de que los periodistas sigan pudiendo trabajar en los lugares de conflicto. También nos asomaremos a la azotea de una remera, de Orio. Hoy Juan Pablo Garzón nos propone charlar con Sandra Piñeiro, que sabe lo que es enfrentarse a la fuerza de las olas y a problemas como la anorexia. Y como los martes hablamos de forma especial de nuestra salud mental, también hablaremos de cómo afrontar los cierres de etapa vitales y profesionales con Igor Yebra y Andoni Luis Aduriz. Cumplir 14 años no siempre es un motivo de alegría, no si has nacido, por ejemplo, en Kabul como Ariana. Ella es la protagonista del último libro de Antonio Pampliega, Flores para Ariana, una novela que lleva a la ficción alguna de las historias reales que Pampliega ha escuchado de sus protagonistas en sus años como corresponsal en Afganistán. Antonio ha cubierto guerras y conflictos bélicos, viajes y crisis humanitarias, desde Afganistán a Sudán del Sur, de Irak a Ucrania, pasando por Siria, donde fue secuestrado por Al-Qaeda en octubre de 2015. Allí pasó 10 oscuros meses. Fue secuestrado cuando se encontraba en la zona junto a otros dos periodistas, José Manuel López y Ángel Sastre. Hoy charlamos con él con calma, pero antes Mayalen Galparsoro nos traslada a aquel mes de julio de 2015 en Alepo.
Empecemos esta historia por el final.
Ya están aquí. Esta mañana han llegado a España los tres periodistas españoles liberados en Siria. Así eran recibidos en la base de Torrejón, a donde acudían sus familiares y amigos más cercanos y la vicepresidenta en funciones en nombre del gobierno. Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre fueron vistos por última vez en julio del año pasado en la ciudad de Alepo, que se encuentra bajo el control de un grupo cercano a Al-Qaeda.
Era mayo de 2016, habían estado casi 11 meses aislados del mundo, 299 días secuestrados por Al-Qaeda. Antonio Pampliega ha contado en muchas ocasiones cómo vivió aquellos días. Ha seguido de cerca, muy de cerca, las guerras de Irak, Afganistán, Somalia o Sudán del Sur, también la de Siria, hasta que en 2015 pasó lo que sabía que podía pasar.
A mí me secuestran en Siria después de llevar 7 años cubriendo zonas de guerra. Era mi viaje número 12 y yo sabía que me estaba jugando, yo sabía lo que me enfrentaba y aún así me dio exactamente igual. Porque yo quería cerrar un reportaje, que era hacer un documental sobre los cascos blancos. ¿Te pasa eso? Y dices, la he cagado.
Ahí comienzan unos primeros meses de incertidumbre. Tiene miedo, pero está junto a sus compañeros y no les tratan mal. Hasta que el día 95, y por un malentendido, les separan de sus compañeros. Sus captores creen que es un espía que trabaja para el gobierno y permanecerá en aislamiento 204 días.
Lo peor del secuestro no fueron ni las vejaciones, no fueron los golpes, no fueron ni siquiera que me tratasen como un perro, ¿no? O ni siquiera cuando me simularon una ejecución. Para mí lo peor era estar solo.
Solo durante casi 7 meses, en una habitación que recorría dando 34 pasos de lado a lado y pensando cuándo llegaría el momento de morir.
A mí me daba muchísimo miedo morir y a día de hoy me sigue dando mucho miedo a la muerte. Pero también pensé, ya está, es una liberación, pero yo no quiero seguir así todos los días, pensando cuándo va a ser el último día.
Estos fueron sus pensamientos cuando en mayo de 2016 le metieron en una furgoneta camino a alguna parte. Pensó que el día había llegado y le pedía a Dios que fuera algo rápido, pero en vez del final fue, de alguna manera, un comienzo, el comienzo de una nueva vida. Volvió a ver a sus dos compañeros, que fueron liberados también cerca de la frontera turca. Por fin volvían a casa, y con la idea clara de que ningún reportaje vale una vida.
Antonio Pampliega, Gabón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás, Miriam?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Antonio?
Bien, escuchando la pieza que habéis preparado y bueno, pues me irritaba un poco la piel recordando, ¿no? Escuchando.
Esos 7 meses solo, ¿no? Y esos 34 pasos.
Sí. Y tantas cosas que se vivió, que viví en esos 34 pasos, el cumpleaños de mi hermano, Navidad, mi cumpleaños, o sea, son muchos recuerdos, que por mucho que quieran, pues siempre van a estar.
Entiendo que pasar página de algo así es muy complicado, que uno tiene que acallar, bueno, pues ciertos demonios interiores, ¿no?, cuando viaja a zonas de conflicto. Entiendo que es un poquito más difícil, o al revés, o los miedos están exorcizados ya.
No. Yo creo que el miedo, cuando vas a una zona de guerra, es una señal. En el momento que no tengas miedo, que es lo que nos pasó a nosotros en 2015, pierdes el respeto a la guerra. Y si pierdes el respeto a la guerra, te puede pasar o un secuestro, o que te maten o te hieran. Entonces, a día de hoy, que sigo yendo a zonas de guerra, sí que sigo teniendo ese puntito de miedo, pero también he tenido que ir a terapia, ahora que se habla mucho de salud mental, y bueno, pues ponerme en manos de profesionales para que me den las herramientas para poder seguir haciendo mi trabajo. Porque obviamente el miedo al secuestro va a seguir estando cada vez que vaya.
No sé si has vuelto a Siria, porque la experiencia fue bastante extrema.
No, a Siria no he vuelto, se lo prometí a mi hermana pequeña, a Alejandra, y de momento he cumplido, aunque muchas veces veo las noticias y me tengo que morder las uñas, pero ahí cumplí. Donde no cumplí es en seguir yendo a zonas de guerra. Eso sí que no lo cumplí.
Hoy tengo en mis manos flores para Ariana. Esta novela que has escrito empieza contando que todo comenzó en, bueno, pues en retazos de un pequeño papel que tú escondías y que ibas haciendo apuntes durante ese secuestro, ¿no?
Sí, y los tengo en casa. Y los tengo en casa. Sí, cuando me separaron, a mis captores me dieron cuadernos, tipo cuartilla, como los que teníamos en el colegio, y bolígrafos. Entonces, claro, no tenía otra cosa que hacer. Yo siempre he querido hacer una novela de Afganistán, hablando, dando voz a las mujeres, ¿no? Pero nunca encontraba el tiempo, ¿no? Y entonces ahí sí que tenía tiempo. De hecho, lo único que tenía era tiempo. Entonces me puse a escribir, y bueno, pues estuve como mes y medio escribiendo la historia de Ariana, que me ayudaba a salir de aquella celda, imaginarme otras historias, escuchar otras voces, pero lo que nunca hice, Miriam, fue ponerle punto y final a esa historia, ¿no? Porque de alguna forma, para mí, ponerle punto y final a la historia de Ariana era ponérselo a mi secuestro, y eso sí que me daba miedo.
¿Por lo que podía llegar a ocurrirte?
Sí, por lo que podía llegar a ocurrirme, por las cosas que ellos ya me habían simulado una ejecución, poniéndome delante de una cámara de vídeo, y bueno, pues colocándose detrás de mí con un cuchillo, y otra vez entraron con una espada porque me querían cortar las manos. Así que
es complicado, ¿no? Y entiendo que te ha costado también, de todas formas, una vez ya en casa, te ha llevado tu tiempo también. No sé si por pudor o porque, bueno, porque uno tiene también que dejar que pase un tiempo, ¿no?, para que las ideas reposen y no salga ese miedo o esa tristeza.
Tenemos que saber reposar las ideas, mantener la cabeza calmada y digerir, sobre todo digerir lo que nos ha pasado, que es algo muy grave. Y que muchas veces sales de un secuestro y lo primero que haces es das entrevistas, ruedas de prensa. No, a mí me ahorró mi familia. Estuvimos un año sin dar ninguna entrevista porque yo no estaba preparado. Y en el momento que dije, creo que ahora sí, entonces es cuando pues sacamos el libro y, por supuesto, empezamos a hablar con vosotros, con los compañeros.
Antonio, vamos a hablar de este libro, de Flores para Ariana. ¿Por qué Ariana? ¿Por qué este nombre exactamente?
Pues mira, es el nombre que Alejandro Magno le puso a Afganistán en el 322 a.C. cuando lo conquistó. En mi primer viaje, en 2010, en febrero, cuando llegué allí, todo se llamaba Ariana. Los cines, el banco, la televisión, incluso la plaza donde los talibanes asesinaron y colgaron a Nayibullah y a su hermano, se llama Ariana. Y además, es el nombre de mi hija.
O sea que un cierto pozo positivo te ha quedado también de esa historia, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, yo siempre pensé y me decía para mí, el día que tenga una niña, me encantaría que se llamara Ariana. Y mi mujer, María, me dijo, adelante.
Bueno, pues la verdad es que es una historia muy bonita. Esa Ariana es muchas de esas niñas que se enfrentan a la vida con 14 años. Esto es un viaje que nos traslada más o menos a septiembre del 96, una época en la que se ha acabado la guerra contra los soviéticos, pero poco después llegan los talibanes y ahí ya no quedan derechos para mujeres y niñas. Ese es el Kabul en el que a la protagonista le toca vivir y en el que la conocemos, ¿no? A ella y a su hermana.
Eso es. Ella, la historia aparte, En los últimos retazos del régimen Mujahidín, que te cuenta Ariana que se lo pasa encerrada en casa, y que llega un momento que pasan tantos cohetes por encima de la casa que sabe distinguir el calibre de los morteros, ¿no? O que jugarse, salir a la calle es jugarse la vida. Se van los mujahidines y entran los talibanes. Y ellas pensaban, sobre todo las mujeres, de que iban a volver a recuperar los derechos, que les estaban liberando, y se dieron cuenta al día siguiente de que eso no era así. Hicieron los talibanes, hicieron una rueda de prensa y a través de los medios de comunicación, sobre todo de la radio, que era lo que tenía Ariana en su casa, que, por ejemplo, las mujeres dejaban de ir a trabajar, tenían que salir con un burka y, por supuesto, con un hombre, y, por ejemplo, no podían ni siquiera reír, no podían andar con la calle con tacones, y si alguna se atrevía a llevar los dedos de las uñas pintadas, les amputaban las falanges. Esto es real.
Es real como esas escuelas clandestinas, ¿no? que operan muy ligeramente porque también es peligrosísimo y de esas se habla también, ¿no? En el libro.
Exactamente. En aquella época, como los talibanes impedían a las niñas estudiar, lo que hacían muchas maestras y muchas directoras de escuela era abrir pequeñas escuelas clandestinas en los barrios. Entonces, en casas particulares, obviamente muchas de ellas estaban conchavadas con los hombres, porque si no era imposible porque las denunciaban, admitían a niñas y les iban dando pues clases de inglés, de matemáticas, de geografía, para que no perdiesen el curso escolar, ¿no? Y entonces, en muchas de esas casas había dobles fondos detrás de armarios, en los suelos, para poder guardar todo el material escolar que ellas pasaban de contrabando desde Pakistán.
Esa es una de las historias que nos vamos encontrando en Flores para Ariana, que son tan reales como la vida que les está tocando vivir a miles de mujeres afganas ahora otra vez. Sí. No sé si para alguien que ha vivido, bueno, pues todo lo que has vivido tú, Antonio, en Siria, en Afganistán, en lugares del mundo donde la situación de las mujeres es tan complicada, ver lo que ha pasado este verano, esa salida de las tropas americanas, de las tropas occidentales y de nuevo ver a ese país y a esas mujeres a su suerte, supongo que duele un poco más, ¿no?
A mí me dolía mucho, de verdad, Miriam, me dolía muchísimo. Yo siempre recordaré aquel domingo 15 de agosto cuando estaba en mi casa, yo vivo en Málaga, y pones la BBC y empiezas a ver que vuelven los mismos. Pero no solamente a verlo por televisión, sino que lo palpas, porque a través del teléfono todos esos amigos que yo he hecho durante mis 8 viajes a Afganistán me empiezan a escribir, me empiezan a llamar, me piden, por favor, Antonio, haz algo por nosotros, por favor. Y una de ellas era Niloufar Bayat, a la que yo conozco en 2017, que nos hicimos súper, súper amigos, la había visto muchas más veces, de hecho, me había invitado a su boda en Afganistán, que le iba a hacer este verano. Y me dice, sácame de aquí. Y obviamente remueves cielo y tierra para sacar a tus amigos. Y
¿se logra?
Bueno, se logra sacar 60 personas.
Bueno, pues es un número bastante alto porque hemos estado en contacto con la Federación Internacional de Periodistas todo este tiempo y les está costando una vida encontrar la forma de que haya un salvoconducto oficial.
Yo tengo la suerte de que el secuestro me ha dado muchas cosas malas, pero Miriam también me ha dado muchas cosas buenas, que digamos que es un, entre comillas, reconocimiento. Entonces, tengo la suerte de que puedo llamar a determinadas puertas y muchas me las cierran, pero muchas otras me las abren, ¿no? Entonces, aquellas 2 semanas de agosto llamé a muchísimas, muchísimas puertas y mira, pues pude sacar a 60 personas y tengo en la rampa de salida a otras 14, que son el resto de integrantes de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas, que si Dios quiere, antes de final de noviembre van a venir a España.
Bueno, pues
sigo trabajando.
Es una gran noticia, Antonio, la verdad es que sí. No sé si hay forma de ayudarte en esto. Si pues, lo que necesitas son que las instituciones abran la mano,
sí,
que haya documentación.
Toda ayuda es poca. Yo estoy trabajando, yo colaboro con una ONG que además es vasca, que se llama 14 Lawyers, que uno de los fundadores es Ignacio Rodríguez Tucho. Y entonces él, a través de su ONG, está intentando sacar a mucha gente en aviones de ONGs norteamericanas y, bueno, pues intentamos recaudar dinero pues para pagar todos los costes cuando lleguen a Abu Dhabi o a Dubái, que es donde va a parar el avión, y bueno, pues estará mes y medio las niñas esperando visado y luego los aviones de vuelta a España, que todo eso ya corre de nuestra cuenta. Y también estaba hablando con el equipo de baloncesto de Bilbao, en silla de ruedas, donde juegan Niloufar, y vamos a intentar hacer un llamamiento al resto de clubes, igual, para que pongan dinero o que cuando vengan las niñas, pues cada club se haga cargo de una, ¿no? Y bueno, pues le dé una oportunidad como le ha dado Niloufar.
Sí, porque parte de esas oportunidades suponen tener derecho casi a vivir, ¿no? A respirar, a estudiar, a salir a la calle sin que un hombre te lleve de la mano o a que no te casen con 13 años con cualquiera, ¿no? Que es otro de los grandes dramas que se denuncia en este libro también, ¿no?
Subirse en uno de esos aviones a Miriam suponía la diferencia entre vivir en libertad o ser una esclava. Y como tú dices, una de las cosas que se denuncia en el libro es que a Ariana la casan con 14 años con un señor que la saca casi 40. Esa historia es real. Yo la encontré en 2018 en Afganistán y la protagonista real se llama Nargués, que con 7 años, solamente 7 años, su padre se divorcia de su madre y como quiere volver a casarse, no tiene dinero para una dote, usa a su hija como moneda de cambio. La cambia por la mujer de otra familia, la niña se casa con un muchacho de 15 años y durante 3 años es esclava doméstica y sufre las torturas y las vejaciones por parte de su suegra y de su cuñada. Yo cuando hablé con Nargués en 2018 tenía hasta 110 marcas de alicates en el cuerpo porque su suegra la pellizcaba con los alicates, giraba, giraba, giraba hasta que le arrancaba la piel.
Son vidas que nos cuesta entender desde esta distancia, que nos parece inviable, pero que bueno, pues que le pasa a muchas niñas. Igual no tan a ese nivel de violencia como la que ha vivido Nargués, pero sí que al final se ven obligadas a ser casadas con quien su familia coincida en encerrar o con quien puedan, porque a veces la pobreza también lleva a estas situaciones extremas, ¿no? de drama.
Nosotros intercambiamos dos frases con otra muchacha que se llamaba Nasia, que tenía 16 años, su marido tenía 54 y el marido había pagado 4.500 euros por ella, además de tierra y de ganado. Entonces, obviamente, en ese momento, Nasia no había sufrido la violencia que sufrió Nargués, que es extremo máximo. Pero nosotros sabíamos, porque se le veía en la cara al señor, que en el momento que nos fuéramos, la iba a violar esa noche y todas las demás. Eso también es violencia y es lo que ocurre todos los días con las mujeres afganas, porque no se casan por amor, sino que las venden como si fueran mercancía.
Eso es, y las casan además en unas situaciones muy extremas, en las que marcan quienes consideran que la vida de las mujeres no vale ni siquiera lo que vale el ganado, ¿no? Que es mucho más útil en algunos lugares, sobre todo muy rurales. Es muy doloroso, yo creo que tenemos que seguir manteniendo la mirada, las charlas sobre Afganistán, sobre lo que está pasando allí, porque es complejo y es difícil trabajar desde allí. Entendemos, Antonio, que es cada vez más complicado que haya periodistas en zonas de conflicto, también porque el mundo freelance cada vez es más descabellado, cada vez estáis un poquito más abandonados a la suerte de organizaros la vida, la seguridad, tener que volver por vuestra cuenta, y eso hace que perdamos un poco la perspectiva de lo que realmente pasa en el mundo, porque sin periodistas desplazados, no sabemos de verdad lo que está pasando, ¿no?
Sí,
creo que nunca es suficiente reivindicar esto también.
Yo creo que muchas veces las personas que escuchan la radio o ven la televisión no son conscientes de lo que supone ir a cubrir una guerra como freelance, que no deja de ser autónomo, ¿no? El dineral que nos cuesta y lo poco que nosotros llegamos a recuperar, si es que alguna vez recuperamos. Por eso en muchos conflictos ya no van periodistas españoles. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población se acaba desinformando y si se desinforma no sabe lo que está pasando. Yo, por ejemplo, una de las cosas más tristes que me han contado las últimas semanas es que mi amigo Mustafa, que era mi traductor en Afganistán, fue traductor durante 4 años, pues está en Logroño porque también lo ayudé a salir a él y a sus 5 familiares. Y me decía que su hija estaba en un colegio de Logroño y que los muchachos de su clase, tenía 15 años, la chica, se metían con ella porque llevaba velo y le preguntaban que por qué estaba aquí y por qué no se iba a su país. Entonces dices, si esos chavales que están todo el día enganchados con el móvil no saben lo que ha pasado en Afganistán y por qué huye esta niña, es que estamos haciendo algo mal.
Igual no les estamos explicando bien las cosas y estamos dejando demasiado que las tablets y las redes trasladen la información de lo que las redes consideran y de la que Zuckerberg consiga instaurar Meta en nuestras vidas o en las vidas de todo el mundo, pues bueno, vivieran una realidad alternativa sin pensar en que hay muchas hijas de Mustafas y muchas Nilofan y mucha gente que necesita que digamos lo que pasa, ¿no? Que siga habiendo gente como tú, Antonio Pampliega, que siga trabajando ahí, porque entiendo que si un secuestro no te hizo pedir un cambio a prensa deportiva, es poco probable que lo pidas ya, ¿no?
¿O qué? Quizás si mi hija, que ahora tiene 14 meses, que hoy cumple 14 meses, me dice, papá, quédate en casa, a lo mejor papá se lo piensa y dice, oye, pues mira, un paso a un lado que también me lo he ganado.
Bueno, te quedan 13 años, o nos quedan casi 13 años, ¿eh? Para saber que vas a seguir por ahí, de momento, hasta que pueda leerse ella Flores para Ariana, sí. Te queda todavía la tranquilidad de tomar tus propias decisiones y si te dejan las circunstancias. Antonio Pampliega, ha sido un placer, como siempre, charlar de la vida, del periodismo. Seguiremos muy atentos a todo lo que hacéis para sacar gente de Afganistán con 14 Lawyers y, bueno, pues hablaremos también con Ignacio Rodríguez Tucho en cuanto podamos. Recomendamos echar un vistazo a Flores para Ariana y a todo lo que hagan. Antonio Pampliega. Antonio, un abrazo muy grande, cuídate.
Un abrazo muy grande, Miriam, y gracias por viajar con Ariana, cuidaos mucho.
Lo mismo, hasta la próxima. My past, a scary movie. I watched and fell asleep. Now I'm